En esta mañana vamos a recordar cómo vive quien llega a la meta marcada por la santa siguiendo el itinerario de la oración. No vamos a ver los pasos que hay que dar, las etapas que la santa propone, sino la meta, para que viendo cómo vive quien llega a esa meta, nos animemos a recorrer el camino que conduce a ella. Este es el hilo conductor que vamos a seguir, ¿de acuerdo? El pasado domingo, el obispo de Salamanca abría solemnemente el año jubilar teresiano en Alba de Tormes, en el lugar en el que se encuentra el sepulcro de la santa. Estamos celebrando la novena, que en Alba de Tormes se celebra a posteriori, comenzando el día 14 de octubre, víspera de la santa, y concluyendo el día 22 con la gran fiesta de la octava, que se celebra con tanta o mayor solemnidad que el día 15, el día de la fiesta de la santa. Tenemos todo un año para acercarnos a Santa Teresa de Jesús, profundizar en su doctrina, vivir su espiritualidad y recorrer el camino de oración que ella ha dejado trazado para todos nosotros, para poder alcanzar esos frutos que son regalo de la misericordia de Dios. De hecho, el lema que hemos querido elegir para el año jubilar está tomado de las moradas de la santa y dice: solo puedo presumir de su misericordia. Es misericordia de Dios todo lo que de Él recibimos cada día. Vamos a recordar cómo vive quien llega a la meta de la unión con Dios por el camino de la oración, siguiendo el ejemplo de Santa Teresa de Jesús. Vamos a recordar también, a modo de curiosidad, algunos otros aspectos que, sin ser fundamentales para nuestro propósito, nos sirven para comprender mejor, incluso en la figura exterior, a esta maestra a la cual pretendemos seguir. Vamos a aprender a vivir la alegría del amor con Santa Teresa de Jesús. Este es el fruto más logrado de su itinerario de oración. ¿Para qué sirve la oración teresiana? Es una pregunta que puede aparecer en nuestra imaginación. ¿Para qué sirve la oración? Estamos en una época en la que las cosas son apreciadas en la medida en que sirven para algo. Lamentablemente, a veces también las personas son apreciadas en la medida en que sirven. Podemos preguntarnos: ¿para qué sirve la oración teresiana? Vamos a dar hoy algunas claves de interpretación con el fin de que nos animemos a recorrer el camino que la santa nos propone. Pero antes vamos a trazar un retrato de la santa. En primer lugar, en lo referente a su aspecto exterior. Fue María de San José, capitana de las prioras, era llamada por la santa, la que nos dejó los rasgos de su aspecto exterior: de mediana estatura, más bien alta, gruesa más que flaca, bien proporcionada. Su rostro era agradable, su frente ancha y hermosa, sus ojos vivos, negros, redondos, llenos de alegría. Los tres lunares alrededor de su boca la hacían más graciosa. Daba gran contento mirarla y oírla, porque era muy apacible y graciosa en sus palabras y acciones. Tenía una gracia especial en el andar, en el hablar, en el mirar, en todos sus ademanes y en cualquier semblante que mostrase. Todo le caía bien. Ahora, en cuanto a su retrato interior, el retrato de su alma. En todos sus libros, como sabemos, predomina la autobiografía. vierte su persona y su vida. Ante la identidad de sus sentimientos, con las páginas que escribe, ella dice: es mi alma. Es decir, en sus escritos vemos plasmado el alma de la santa. Quienes no la conocieron pudieron afirmar que sus escritos reflejan su vida, su figura. Para quienes la conocen, la lectura de sus libros la hacían viva, presente, con su voz y con su fuerza. La Orden del Carmelo Descalzo encargó la primera edición de las obras de la santa al mayor intelectual que existía en aquel momento, el más considerado en la época, Fray Luis de León. Él escribe un largo prólogo a las obras de la santa y dice: yo no conocí ni vi a la Madre Teresa, mas ahora la conozco y veo casi siempre en dos imágenes vivas que nos dejó de sí, que son sus hijas y sus libros. Otros afirman: cuando leo sus libros, tengo la impresión de escuchar su misma voz. No he visto dos imágenes tan parecidas entre sí, como son sus libros y su figura. La fisonomía de la santa que recorre el camino de la oración es de amor y alegría. Es difícil resumir, sin pecar por exceso de panegírico o por defecto de miopía, es difícil resumir la alegría y el amor en la santa, la fisonomía de amor y alegría. De carácter extrovertido, entrañable y a la vez circunspecta, hay que afirmar que si penetramos en la psicología de la santa, ella siempre incluye, no excluye. Pongamos algún ejemplo: incluye oración y recreación, diversión y respeto. No excluye. En su psicología se podría afirmar que no existe la o, una cosa o la otra, siempre la y, incluyendo. Hábil y graciosa en su conversación, con gran sentido para adaptarse a las circunstancias y a las personas. Aquí van apareciendo ya algunas claves de cómo quien sigue el camino de la oración de Santa Teresa no se convierte en una persona extraña. Todo lo contrario, ella les dice a sus monjas y nos dice a nosotros: cuanto más santos, más conversables. Que amen vuestra conversación, vuestra manera de tratar y vivir. La oración nos hace muy espirituales y a la vez muy humanos. Y cuanto más espirituales, más humanos. Por eso de ella se ha afirmado con verdadera propiedad que fue más humana cuanto más divina. Resalta su nobleza, honradez, integridad, sinceridad, amiga de verdades, rechaza toda ficción y toda hipocresía, inclinada a la amistad por naturaleza, sensibilísima a los favores y en extremo agradecida, mañosa en las labores de la casa, habilísima en el manejo de la pluma, que duda cabe, amiga de letras y de letrados por su intensa pasión por la verdad. Y a la vez, en esta vida de oración, se mezclan las enfermedades que la acompañan toda la vida, trabajos, persecuciones. No mengua todo esto su buen humor, que cautiva por doquier. Emprendedora y tenaz, con gran capacidad para el trabajo y para el sacrificio, dotada a la vez de un gran espíritu para atraer hacia su obra a los mejores colaboradores, el principal y al que ella más quiso, San Juan de la Cruz, del cual en sus escritos ha dejado frases de elogio extraordinario. Suave en su gobierno, sabe actuar con libertad y a la vez con magnanimidad. La ascética teresiana de alegría en el amor es un amplio compendio de virtudes, y para esto ha de servir la oración, como ella misma afirma en las moradas séptimas, en las cuales el alma llega a la unión de amor con Dios, a la cumbre de la vida mística. Y podríamos caer en la tentación de pensar que ya está todo hecho y lo que queda es disfrutar de la intimidad del amor cruzándose de brazos, pues no es que termine el itinerario de oración en ese punto culminante, sino que es un comienzo, porque de ahí, dice la santa, han de nacer obras. Obras quiere el Señor. Las virtudes teresianas que hacen tangible la santidad son prácticas, concretas, comprometen toda la existencia al servicio de Dios e irradian caridad exquisita al servicio de los hombres. Ella, en su camino de oración, vive y asume su propia historia como historia de salvación de Dios. Confía en Él y se atreve a proponer su camino como imagen de lo que Dios puede obrar en cada persona a través de la oración, que es el secreto de toda su vida. Un aspecto o un punto importante en la santa es su realismo espiritual. Muy espiritual y a la vez muy humana, con verdadero realismo, vemos que el camino de la oración no nos desencarna de la realidad en la que se desenvuelve nuestro vivir cotidiano. Por el contrario, le da sentido pleno, sentido auténtico. Realismo espiritual, ¿en qué consiste? Es la nota que garantiza su aceptación en el mundo de hoy, saturado de palabras y de ideas, y por otro lado, sensible a lo vital y a lo concreto. Este realismo cristiano de la santa se manifiesta de diversas maneras. Por ejemplo, en la acogida de Dios como parte de la existencia humana. Quien lee los escritos de la santa percibe que la Biblia, Dios, Jesucristo, la redención, la gracia, no son nociones abstractas, sino fibras de la propia existencia. El realismo espiritual se muestra también en la encarnación a la hora de vivir la plenitud de la vida cristiana. Ese realismo se despliega en toda clase de virtudes sociales que la santa practica y que aprende en el camino de la oración y que se van afianzando en ella cada vez de un modo más intenso en la medida en que va creciendo en la unión de amor con Dios. El realismo espiritual se manifiesta también en la aceptación de sí misma, la aceptación de la propia personalidad. También la aceptación de las personas y de las circunstancias en las que transcurre la propia vida. Todo ello son elementos de santificación y de gracia. Los escritos de la santa, como sabemos, no son intelectualmente pesados. En ellos, la vida corre a raudales. Es un caudal de vida. El espíritu, simbolizado por la famosa paloma que suele adornar sus imágenes o sus representaciones pictóricas, el espíritu está vivo, está despierto, transmite vida en lo que escribe. Como una larga carta, íntima y personal, en la que cuenta la historia de su vida para atraer a la misma vida de alegría en el amor. Los escritos de la santa son esa especie de carta íntima que nos dirige a cada uno de nosotros. Una carta personal. Por eso quien se acerca a los escritos de Santa Teresa percibe que lo que ella narra se lo está diciendo a quien lo lee, se lo está dirigiendo al lector de hoy. La santa vive el realismo de la entrega al Evangelio aquí y ahora. Esto es muy importante, esta clave de interpretación. Aquí y ahora. Porque aquí y ahora es cuando nosotros tenemos la posibilidad de iniciar cada día de nuevo este camino, comenzando siempre de bien en mejor, por utilizar palabras de la santa. Ella vive el realismo de la entrega aquí y ahora en medio de una actividad extenuante. Fundaciones, conflictos de la reforma, enfermedades, sospechas por parte de algunos enemigos, problemas familiares, múltiples negocios, innumerables cartas. Por medio, y no a pesar de, sino por medio de todo ello, llega a la plenitud humana y espiritual, llena de la alegría del amor, para culminar poniendo en práctica o cumpliendo dos grandes deseos. El deseo de ver a Dios. Ya es hora, esposo mío, que nos veamos, dirá en Alba de Tormes en sus últimos días. Y también la unión plena con la Iglesia. Muero hija de la Iglesia, dirá también, son algunas de sus célebres frases pronunciadas en los últimos días en Alba de Tormes. Santa Teresa define la alegría del amor que nosotros debemos abrazar como cumbre de la vida espiritual, como inicio siempre nuevo de esa vida, de ese camino que nunca concluye, sino que siempre tenemos que empezar a recorrer de nuevo. Afirma: no está el amar en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios y procurar, en cuanto pudiéremos, no le ofender, y rogarle vaya siempre adelante la honra y gloria de su Hijo y el aumento de la Iglesia Católica. Estas son las señales del amor. La figura y la vida de nuestra santa son ejemplo patente de la obra de la gracia que penetra y transforma. La vibración humana y la irrupción divina se conjugan en equilibrio perfecto en ella. Forman una unidad maravillosa. Y así es como se crea una verdadera obra de arte en la persona, obra de arte de alegría en el amor. El éxito del mensaje de Santa Teresa entre nosotros hoy consiste en vivir su vida y andar por su camino. Este ha de ser nuestro propósito, vivir su vida y caminar por su camino. En el itinerario de oración de la santa, nos damos cuenta de que se va creciendo en vida de evangelio, es decir, en identificación con Jesucristo, y por lo tanto, las virtudes a las que ella da tanta importancia se van desbordando en la persona que recorre el camino en la medida en que va avanzando a lo largo del mismo. Vamos a recordar algunas de esas virtudes, teniendo en cuenta que la santa puede ser considerada como compendio de vida de evangelio y por lo tanto compendio de virtudes. Repasemos simplemente algunas que nos puedan servir de ejemplo. Ser afables. Su epistolario es manifestación clara de afabilidad. Amabilidad exquisita con todos los que la tratan, pobres y ricos, letrados e ignorantes. Los procesos de beatificación y canonización de la santa, en los que se recogen los testimonios de quienes la conocieron, están plagados de hechos concretos que manifiestan aquellos que gozaban de su amistad. Ella recomienda: todo lo que pudiereis, sin ofensa de Dios, procurad ser afables. Otra de sus características, aprendida también en el itinerario de oración, el agradecimiento. Por naturaleza era en extremo agradecida, sensible a la amistad, una cualidad natural que por otra parte pudo ser su ruina espiritual. y realmente se convirtió en su gloria. Como el modo de ser que tenemos cada uno, bien encauzado, nos sirve de gran ayuda para el cultivo de la vida espiritual. Escribía en una de sus cartas: bien veo que no es perfección en mí esto de ser agradecida, debe ser natural. Sus cartas son una verdadera letanía de gratitud a todos, a sus bienhechores, con quienes sabía quedar como una reina. A sus hijas les recomienda ser agradecidas. Incluso, y esto es más difícil, pero es fruto de oración verdadera, el agradecimiento incluso con aquellos de quienes podamos recibir algún mal. Junto con ser afables y el agradecimiento, la discreción y la suavidad. Revela siempre su equilibrio, su prudencia natural y sobrenatural. Una frase suya resume esta actitud: en todo es menester discreción, afirma. Ella, como sabemos, era enemiga de los rigores excesivos, de celos indiscretos, de ostentaciones ascéticas, siempre equilibrada. Su lema dice: es menester llevar el alma con suavidad. Así hace ella con su gobierno y en el trato con todos. Cuando después de su muerte algunos, malinterpretando su doctrina y su espíritu, quieran aumentar los rigores de modo excesivo, las hijas predilectas de la santa y también el santico de Fray Juan, como ella decía, recordarán siempre la suavidad en la vida de Evangelio de la Madre Teresa. Y por recordar algunas virtudes que le caracterizan y que han de ser también importantes en el itinerario de oración que cada uno recorramos: la veracidad y sinceridad. Ella es apasionada de la verdad y de la llaneza, enemiga intransigente de la hipocresía, del engaño y de la mentira. Recomienda la sinceridad y la verdad en el trato como un reflejo de la verdad de quien camina hacia Dios. A sus hijas les dice: que sean verdaderas en sus palabras, francas en su conversación, enemigas de toda hipocresía. Y escribió sobre ello una frase lapidaria: quienes de veras aman a Dios, no aman sino verdades. La sinceridad de la santa garantiza incluso el realismo y la veracidad de los hechos extraordinarios que ella misma narra. Realismo y veracidad. Debemos tenerlo en cuenta. Todo lo que ella narra en sus escritos es verdadero, porque ella es amiga de toda verdad, rechazando toda doblez y también toda hipocresía. Amada en el amado transformada, esta será la cumbre de la vida espiritual, la transformación nuestra en Jesucristo, siguiendo el camino del Evangelio y abrazándolo con intensidad amorosa. No por interés egoísta, sino por gratuidad amorosa. Por eso conviene que revisemos cuál es nuestra actitud en el cultivo de la vida espiritual. Hemos de pasar, si es que en nosotros hay algo de ello, del interés egoísta a la gratuidad amorosa. Y así es como cada día podemos iniciar de nuevo el camino de oración, porque hay que comenzarlo siempre, como la misma santa indica: procuren ir comenzando siempre de bien en mejor. Mi amado para mí y yo para él, ya toda me entregué y vi, y de tal suerte he trocado, se produce un intercambio, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Con toda sencillez la santa manifiesta lo sublime de la unión transformante, que dicen los teólogos de la teología mística, o del matrimonio espiritual, que dicen los místicos. Amada en el amado transformada. El amor envuelve a la santa desde el principio de su vida. Ser amada y amar le resultaba fácil, pero irrumpen en ella dos fuerzas que en principio parecen contrarias, y ella de nuevo integra esas dos fuerzas, el amor humano y el amor espiritual. Lo integra perfectamente. Son dos fuerzas que asoman poderosas en su conciencia. Dios, de quien se siente atraída, y las personas, de quienes se siente necesitada y por quienes se siente amada. Dos sinfonías de amor en la vida de la santa. Es decir, en Dios se integra el amor a los hermanos. El primer mandamiento, amor a Dios y al prójimo, sinfonía amorosa, claramente se manifiesta en la doctrina sobre la oración de Santa Teresa de Jesús. Sinfonías de amor que resuenan en su corazón joven y también en su corazón de mujer adulta y también de anciana. Sin embargo, al principio, el amor de Dios y el de las personas, ella los experimenta como rivales. Aquellos años de la Encarnación de Ávila, que ella misma narra, y dice, ni me daba a Dios, ni me entregaba a las personas. Vive dos realidades contrarias. No logra armonizar esas dos verdades, y se pregunta si tiene que sacrificar uno de estos dos amores en beneficio del otro. Pero va descubriendo cómo el amor a las personas lo puede vivir desde el amor de Dios, es decir, desde la armonía de un único amor, viniendo así a abrazar estrechamente y con verdadera propiedad el primer mandamiento, amor a Dios y al prójimo. Vemos un ejemplo más de cómo la santa siempre integra, no amor a Dios en perjuicio del amor al prójimo, o amor al prójimo en perjuicio del amor a Dios. No. Amar a Dios y al prójimo, siempre integrando estas dos realidades. Ella intenta explicar que la dificultad viene de que somos de diferente condición, y escribe, nuestra condición es ingrata, la de Dios de fidelidad. Para ser verdadero el amor y que dure la amistad, hanse de encontrar las condiciones, porque no es de vuestra condición, viendo lo mucho que os va en tener su amistad. Ella descubre que por el camino de la oración, Dios nos va haciendo como Él es, nos va dando su condición. Ella descubre a Jesucristo como amigo verdadero, y no le dejará ya nunca. Con tan buen amigo presente, nos dice, todo se puede sufrir, es ayuda y da esfuerzo, es amigo verdadero. ¿Para qué sirve la oración? Hemos recordado al principio. Ahora vamos a recordar un aspecto fundamental para comprender, en cierta medida, para qué sirve. Para amar en Dios a amigos y enemigos. Nos vamos dando cuenta de cómo el camino de la oración es un itinerario de transformación en Jesucristo. Por eso la oración teresiana es oración cristiana. Itinerario que en la medida en que se va recorriendo, nos va transformando en Jesucristo. Ella misma afirma en distintos momentos de sus obras que no se conocía a sí misma por la transformación que experimentaba en su interior y que se manifestaba en sus obras exteriores. El amor de unas con otras, les dice a sus monjas, esta es una de las claves principales del camino de perfección. Libro típico de oración cristiana. Es la primera condición para entrar en el camino del amor. Ella explica las condiciones y da importancia a este amor verdadero, que nace de un profundo conocimiento de la verdad de Dios, de la verdad de uno mismo, de la verdad del mundo. Y la santa escribe, cuando a una persona ha llegado la Dios a claro conocimiento de lo que es el mundo y de que hay otro mundo y que aquello es eterno y esto otro soñado y qué cosa es amar al Criador y a la criatura y qué se gana con lo uno y qué se pierde con lo otro, aman muy diferentemente de los que aún no han llegado aquí. En esta forma de amar, la Santa nos dice, se quiere con más pasión y más verdadero amor y más provechoso amor. En fin, es amor. Y esto y estotras aficiones bajas le tienen hurtado el nombre. Y nos explica la Santa cómo aman estas personas que caminan por el itinerario de oración que nos conduce a la transformación en Jesucristo, es decir, a hacer de nuestra vida verdadera vida de Evangelio, es decir, buena nueva para todos, buena noticia para nuestros hermanos. Esta es la vida del Evangelio. Ya sabéis que la palabra evangelio significa buena noticia. Quien vive vida de evangelio se convierte en buena noticia para los demás, porque su vida se ha transformado en Jesucristo y Él es verdaderamente la buena nueva, pues nos trae la salvación, por Él nos viene la redención, la misericordia de nuestro Dios y el camino de acceso al Padre. La Santa nos dice claramente cómo vive quien camina por esta senda. Luego habrá, por ejemplo, en el libro de las moradas, en 7 capítulos o 7 momentos, se irán concretando las virtudes que pertenecen más a un estado de vida espiritual y a otro. Se irán concretando, ciertamente. Pero la Santa nos enseña a amar con pasión de amor y nos dice cómo aman estas personas. Verdad es que lo que ven aman y a lo que oyen se aficionan, mas esas cosas que ven son estables. Ninguna cosa se les pone delante que de buena gana no la harían para bien de aquel alma. Amar con pasión de amor. Solo lo puede hacer con un corazón de mujer, un corazón delicado. La Santa era muy femenina. Las virtudes femeninas, típicamente propias de las mujeres o más propias de las mujeres que de los hombres, ella las vive intensamente. Muy maternal, muy delicada, de gran exquisitez en el trato. No solo va más allá de su propio interés, sino que se entrega sin restricciones, con un gran espíritu de sacrificio, sabe buscar el bien para el otro, tiene su raíz en el fuego del amor de Dios, que es un fuego siempre vivo. Y ella cae en la cuenta de que en el Evangelio de Jesucristo las mujeres permanecen siempre junto con el discípulo amado San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. El discípulo amado no en vano había reclinado la cabeza en el corazón del Señor en la última cena, signo de confidencialidad, de comunicación de secretos, de intimidad de amor. Y algunas mujeres que, según el Papa Benedicto XVI, se han dado en llamar en la Iglesia con cierta preponderancia masculina, se les ha dado el título, dice el Papa Benedicto XVI, de piadosas mujeres. Y a continuación él afirma, eran mucho más que piadosas mujeres. Eran mujeres fuertes de evangelio, que habían acompañado al Señor en todo momento. En el camino del Calvario habían permanecido. Antes habían ido con Él por el camino y le servían. Y junto a la cruz, desde la distancia mínima que se les permitía, permanecieron al lado del Señor. lo acompañaron en el momento de la muerte, e incluso después de muerto las vemos ir al sepulcro a llevar perfumes para embalsamar el cadáver. Y el Evangelio nos dice que una vez sellada la piedra del sepulcro, se quedaron allí fuera, sentadas. Por eso no es de extrañar que la primera aparición del Señor resucitado, aunque no lo dice el Evangelio, pero sí lo afirma la Santa, cuando dice: me dijo el Señor que en resucitando estuvo en primer lugar con su madre y fue menester pasar mucho tiempo con ella para consolarla, y después estuvo con sus discípulos. ¿Por qué fueron las primeras en contemplarlo vivo? Las mujeres. Porque a la vez habían sido las últimas en abandonarlo muerto, e incluso, como ya he recordado, después de muerto, las vemos ir al sepulcro y permanecen siempre allí, firmes, arraigadas, estables, inconmovibles. Pues estos son los significados que tiene el verbo griego que San Juan emplea cuando dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, el discípulo amado y las mujeres. El significado profundo de ese verbo griego tiene este sentido de afianzamiento, reciedumbre, de echar raíces, ser estable, consistente, inconmovible. Pues así es como está la Virgen María, San Juan y las mujeres junto a la cruz de Jesús. Así es como Santa Teresa permanece. Este verbo es muy importante para San Juan, tiene que serlo también para quien quiere avanzar por la senda de oración trazada por la Santa. Permanecer. Esta es la determinación teresiana por excelencia, la de quien permanece, no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando la realidad se torna adversa. No solo cuando experimento dulzura interior, sino cuando en el itinerario de la oración aparecen tiempos de desierto, en los cuales también encontraremos algún oasis en los que refrigerarnos, pues afirma la Santa que no permite el Señor en este camino que muramos de sed. Amar con pasión de amor. La amistad que vivió con las personas es fuerte e intensa, y está fundada en la verdad. Ella quiere ayudar a todos para ser amigos del amigo, con mayúscula. En los tiempos recios le parece que son menester amigos fuertes de Dios, y ella llena de confianza cree que podían hacerse espaldas unos a otros. Esto es importante, y por eso vivir la vida cristiana en comunidad es fundamental. No somos islas que cada uno cultiva, vivimos en comunidad nuestra fe. Y por eso conviene, y es de gran ayuda, estar estrechamente vinculados a grupos, espiritualidades, movimientos, para que nos ayudemos. Esto es hacerse espaldas, los que tratamos de lo mismo, afirmará la Santa, para ayudarnos y desengañarnos. Estas dos claves serán importantes en el camino de oración teresiana. Llena de confianza en que se podían hacer espaldas unos a otros y así ayudar, dice ella, a sustentar los flacos. Invita al grupo de los más cercanos a vivir de esta manera y dice: este concierto querría hiciésemos los que nos amamos en Cristo, que como en otros tiempos se juntaban en secreto contra Dios para ordenar maldades y herejías, procurásemos juntarnos para desengañarnos unos a otros y decir en lo que podríamos trabajarnos y contentar más a Dios. Su invitación para cambiar el mundo es vivir la amistad con Cristo amigo. ¿Para qué la oración? Para que nos transformemos según la imagen de Jesucristo que en el Evangelio se nos ha regalado. Y así es como cada uno cooperamos en la transformación del mundo, para que la salvación que Dios quiere regalar al mundo se extienda al paso de nuestros pies. ¿Para qué la oración? Para amarnos en Cristo, decirnos la verdad, enmendarnos, y procurar ser amigos del amigo con mayúscula. Este decir la verdad y vivir la caridad son obras que llevan a la santa a afirmar que no se puede entretener en las arcas el dinero de los pobres. La santa hace alusión a todas las dimensiones de la vida cristiana. La caridad con los más necesitados también encuentra lugar en la santa, en sus escritos, porque lo ocupa también en su corazón ese lugar. Comprende y vive la unidad entre el amor a Dios y el amor a los hermanos, que le lleva no solamente a no despreocuparse de las necesidades de los demás, sino a buscar solución en la medida de sus posibilidades. La santa en su camino nos enseña a vivir el evangelio del amor a Dios y al prójimo de unas maneras muy concretas, y por eso ahora vamos a repasar brevemente algunos pasajes del evangelio que en el corazón de la santa tienen especial lugar y en su pluma y en sus escritos se manifiestan más claramente. Vivir el evangelio del amor a Dios y al prójimo como la samaritana, por ejemplo. Se encariñó con esa escena en la que conoció a Cristo y aprendió a orar pidiéndole que le diera el agua viva para amar. Y por eso escribe hermosamente: oh, que de veces me acuerdo del agua viva que dijo el Señor a la samaritana. Y así soy muy aficionada a aquel evangelio. Desde muy niña lo era y suplicaba muchas veces al Señor me diese aquella agua. Está comprobado que en su casa paterna, en Ávila, la familia poseía un cuadro con la escena evangélica de la samaritana. La santa, amiga de contemplar el evangelio por medio de las imágenes, ve en su casa desde niña esta escena. Y ella se siente como la samaritana que le pide al Señor el agua viva. Y el agua viva se nos da, como sabemos, en el itinerario de la oración. La santa nos enseña a vivir el evangelio del amor a Dios y al prójimo como Marta y María en la casa de Betania. Otro pasaje evangélico al cual ella era especialmente aficionada. Los amigos de Jesús. Lázaro, Marta y María, estos tres hermanos, en cuya casa era bien recibido, era el lugar del recreo, el lugar del descanso, morada agradable, apetecible. Santa Isabel de la Trinidad querrá convertirse en Betania, morada cálida, en la cual Jesucristo y los hermanos se encuentren agradablemente acogidos. Percibe la santa la humanidad de Cristo que se conmueve ante la muerte del amigo y escucha la oración de las hermanas Marta y María. La madre Ana de Jesús, carmelita descalza, contemporánea de la santa, recuerda el impacto que le había dejado a la santa este episodio del evangelio. ¿Cómo hubiera querido ella acoger a Jesucristo en su casa? Y cómo quería también que sus hijas acogiesen a esos otros Cristos que son cada uno de los bautizados, qué duda cabe. Y aquí es donde podemos afirmar que el camino de la oración nos conduce a la mística de la comunidad, es decir, una Betania en la cual Jesucristo es huésped que viene a estar y recrearse y a comer con nosotros. Dirá la santa, un tan gran Dios que se viene con nosotros a estar. El pasaje de la samaritana, de Lázaro, Marta y María en el evangelio en Betania. Vivir el evangelio del amor a Dios y al prójimo. Esta es una de las claves de la oración teresiana. Vivirlo como María Magdalena. La santa afirma que era muy devota de la gloriosa Magdalena. porque ella se sentía ruin y pecadora, como María Magdalena, y se sentía redimida por la misericordia de Dios. Por eso solo puedo presumir de su misericordia. Por eso afirmará también: antes me cansé yo de ofender al Señor que Él de perdonarme. Como María Magdalena, santa con la que ha sentido una profunda identificación, modelo de conversión y modelo de amor. Ella revive, después de la comunión, el episodio del perdón de la pecadora. Afirma: era yo muy devota de la gloriosa Magdalena, y muy muchas veces pensaba en su conversión, en especial cuando comulgaba, que como sabía estaba el Señor dentro de mí, poníame a sus pies, pareciéndome no eran de desechar mis lágrimas. Santa Teresa de Jesús, y nosotros con ella, siempre amigos fuertes de Dios, siempre con Jesucristo. Y vamos a repasar ahora también brevemente algunos momentos concretos, algunos lugares en los cuales debemos permanecer en el camino de la oración, siempre con Jesucristo. Con Jesucristo en la oración en el huerto de los olivos. Es sin duda un episodio clásico de la meditación teresiana. La santa aficionada a contemplar la pasión de Cristo en el huerto de los olivos. Cristo en la oración dentro de nosotros. Es la perenne presencia con la que Él nos acompaña siempre. También dirá la santa: compañero nuestro en el Santísimo Sacramento. Un Cristo para nosotros y por nosotros. Ella afirma: pongamos los ojos en Cristo nuestro bien. Es la mirada amorosa que garantiza la atracción y la imitación generosa y la transformación, la configuración con Jesucristo. La santa no se va a conformar simplemente con imitar. En la imitación podemos quedarnos quizá en aspectos más superficiales. Se va a tratar más bien de configurarse, identificarse con los sentimientos de Cristo, como afirmará el apóstol San Pablo. Es algo más profundo que la imitación. Es el significado que tiene la expresión más llamativa de la famosa elevación a la Santísima Trinidad de Santa Isabel de la Trinidad, cuando afirma que quiere ser una humanidad complementaria en la que se renueve todo su misterio. No es una simple imitación, que se puede quedar más quizá en aspectos exteriores, y por otro lado no sería poco la imitación, ciertamente. Pero los santos místicos dan un paso más adentro en la espesura del amor, y por lo tanto no se van a conformar solamente con la imitación, sino que van a querer transformarse lo más íntimamente posible en Jesucristo, en el Evangelio. Por eso dirá Santa Isabel de la Trinidad que quiere ser una humanidad complementaria en la que se renueve todo su misterio. Es decir, que el misterio de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo se realice en cada uno de nosotros, se actualice en cada uno de nosotros. Es mucho más que una simple imitación. Es configuración, es transformación en Jesucristo. Y esta tendría que ser, sin duda alguna, la clave de vida cristiana de todo bautizado, o la consecuencia lógica de la vida cristiana, la consecuencia lógica del bautismo, de la semilla del bautismo que va creciendo en la medida en que vamos avanzando por el personal itinerario de oración cristiana vivido en la comunidad de la Iglesia, que se concreta en las pequeñas comunidades a modo de iglesias domésticas en las cuales vivimos nuestra fe. Un Cristo para nosotros y con nosotros. Afirma la Santa, si nunca le miramos ni consideramos lo que le debemos y la muerte que pasó por nosotros, ¿cómo le podemos conocer ni hacer obras en su servicio? ¿Ha centrado con amor la atención en los sentimientos de Cristo? Y nos dice, siempre que se piense en Cristo, nos acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes. Siempre con Cristo en la resurrección. La revelación que Cristo le hace es plenamente pascual, resucitado y glorioso. Vive en ella, penetra su vida y su historia, compañero y testigo, vida interior y esposo. Las apariciones del Señor a la Santa son de Cristo resucitado. Es motivo de gozo por su victoria y por lo que supone su triunfo. Miradle resucitado, dice ella, solo contemplar cómo salió del sepulcro os alegrará. Es la presencia de Cristo también en la iglesia. Cristo está vivo en la iglesia, que es su cuerpo y es su esposa. La Santa percibe esta presencia gloriosa del Señor de mil maneras. Conmueve a Santa Teresa ver a la iglesia, contemplar a la iglesia en sus sufrimientos. Ella entiende que se trata de la pasión de Cristo que se prolonga en su iglesia. Quieren tornar a sentenciar a Cristo, quieren poner su iglesia por el suelo, afirma ella. Es el sufrimiento por la iglesia, que en ella es a la vez sufrimiento por Cristo, con el cual la iglesia se identifica. La presencia de Jesucristo en la comunidad. Para la Santa, Cristo vive en la pequeña iglesia de la comunidad, convocada en el nombre del Señor. Por todo esto ella ha descubierto la plenitud del amor a Dios y al prójimo, y nos lo ha mostrado para que también nosotros vivamos esta misma plenitud de amor. Hemos esbozado algunos aspectos del itinerario de oración de Santa Teresa de Jesús, teniendo en cuenta ante todo, como diría el santo Juan de la Cruz, el fin de amor, dice San Juan de la Cruz, para este fin de amor fuimos creados. Quedémonos con esta frase. Para este fin de amor fuimos creados, y a este fin de amor llegamos por el itinerario de oración que Santa Teresa de Jesús ha recorrido en sus escritos, pues en ellos vierte su alma, nos ha transmitido, para que también nosotros avancemos por esa misma senda, desde nuestras circunstancias concretas, hacia la misma plenitud de amor, para cuyo fin hemos sido amorosamente creados por Dios nuestro Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos repartido la estampa que hemos hecho en Alba de Tormes para el jubileo teresiano. Tengámosla cerca para que en la celebración de la Eucaristía la podamos recitar todos juntos.